Bueno, el mundo está sufriendo un alza generalizada del precio de los alimentos. La FAO, el índice que elabora mensualmente la FAO, divide los alimentos en 5 grandes grupos: carne, lácteos, cereales, hortalizas, y no me acuerdo cuál otro. Ha determinado que todos los países hay un aumento ostensible del precio de los alimentos. Si Brasil, la canasta de alimentos aumentó 2 o 3 veces más que el índice general de precios. Eso en el tema de la carne repercute muy, muy, muy fuerte en la Argentina, porque la carne está en su segundo precio internacional más alto desde 1960 para acá. Entonces, eso ingresa directamente a la mesa de los argentinos, porque la Argentina ha desmontado toda su estructura de administración intermedia del conflicto entre precios nacionales e internacionales, llámese Junta Nacional de Carne o algún organismo regulador. Entonces eso viene directo a la mesa de los argentinos. Si a eso usted le suma que la cadena exportadora argentina tiene una alta concentración, son 5 o 6 frigoríficos, lo que tiene el 60-70% de la exportación. Si a eso usted le suma la irracionalidad logística que tiene, que la carne recorre cientos de kilómetros, va y viene, va del frigorífico y vuelve y va. Si a eso usted le suma la gran concentración ganadera que hay, es un cóctel muy difícil de manejar y que terminan pagando los consumidores argentinos, y evidentemente eso al gobierno no le conviene, no le corresponde y afecta su gobernabilidad.
Pedro, buenas tardes. Pablo Zamorano lo saluda desde Ingeniero Jacobacci.
¿Cómo le va?
Quería preguntarle, esta situación a la que hemos llegado, que ha motivado que el presidente de la Nación determine que por 30 días no sale ni un churrasco fuera del país, ¿no? ¿De qué manera con esta medida logramos que nosotros, consumidores, ciudadanos de a pie, podamos acceder a ese churrasco que no se va al exterior?
Bueno, la medida necesita otros complementos. La medida ha sido tomada en su fundamento, dice claramente que están tratando de, se toman para ordenar y ver varias cuestiones que tienen que ver con la trazabilidad de las exportaciones, la evasión fiscal que hay ahí adentro, la cantidad de empresas truchas que se han descubierto con origen y destino en Uruguay, que después triangulaban la mercadería china. O sea, la medida específica en sí no está orientada a bajar los precios. Ahora veremos qué medidas colaterales está estudiando el gobierno. Yo supongo que va a sacar una serie de medidas destinadas a, no sé, a tratar de que los precios internos se desdoblen de los precios internacionales. ¿Qué está pensando? No lo sé. Pero supongo que sí van a venir en los próximos días algunas medidas importantes en torno a este tema.
Esto puede motivar... Perdón, compañera. ¿Esto puede motivar que falte la carne en el mostrador de las carnicerías?
Teóricamente no tendría que faltar, pero se ha lanzado un lockout patronal de 8 días y que, según dicen, las cámaras tienen provisiones para 7 días, o sea que puede estar faltando, pero producto del lockout patronal, no de otra cosa.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes, Silvia. Toneloto desde Bahía Blanca. Un gusto. Me sumo recién a lo que decía Pablo con el remate de la pregunta, ¿no? Y justamente Pablo mencionaba si habría algún riesgo de que falte carne en las carnicerías. Me remito a declaraciones que ha hecho usted hace muy pocas horas, sugiriendo que habría que prohibir la venta de carne fresca en los supermercados. ¿Esto también tiene relación con esto último que preguntaba recién Pablo?
No, esto tiene que ver con una disposición general que yo vengo militando con ahínco desde hace bastantes años, que es prohibirle a los supermercados que vendan carne fresca y que todo pase por las carnicerías. En la cadena cárnica hay quien agrega valor, que es un productor, tiene una vaca, la cría, la cuida, saca un ternero, lo engorda, eso es agregar valor. Y hay quienes solamente agregan precio. Los supermercados solamente le agregan precios. Si usted toma eso, que supermercados como La Anónima o como Coto tienen toda la línea, toda la línea, desde la cría, la recría, el frigorífico consumero, el frigorífico exportador y la góndola, le da una posición dominante en el mercado que termina arrastrando todos los demás precios. Entonces, yo estoy en contra de los monopolios. Yo creo que los monopolios no son saludables en ninguna actividad de la vida, y menos en el tema de los alimentos. Entonces, por eso digo que sería muy interesante que toda la actividad de venta minorista de carne fresca pase por las carnicerías, que haya miles de carnicerías compitiendo por el precio, por dar mejores servicios. Si usted tiene una en la esquina de su casa y es cara, camina una cuadra y tiene otra que es más barata y puede elegir, y si no, otra a 5 cuadras. En fin, ahora, si usted está y tiene el supermercado ahí, tiene el Coto, tiene la Anónima ahí, y tiene que ir ahí, no puede elegir. Tiene que salir, no sale de otro lugar, ¿no es cierto? Eso mata toda la competencia, y es una cosa que desde mi punto de vista es muy, muy, muy negativa. Sí, y tengamos en cuenta además que los supermercados tienen el 25% de la venta minorista de carne. Pero bueno, es suficiente como para que eso vaya marcando el nivel de precio, ¿no es cierto?
Pedro, buenas tardes. Soy Gabriel Guerrero de Nacional Viedma. Desde la 125 nos dimos cuenta de la capacidad de movilización, de presión, de coerción, de al menos un sector de lo que se llama el campo, que por los métodos que sea, poniendo plata, aprietes, varios, amenazas, consiguen salir a la ruta, movilizar, tomar este tipo de medidas y que tengan repercusión. En definitiva, es una cuestión política. ¿Hay alguna posibilidad de introducir en cualquiera de las asambleas que se hacen, no sé, en los grupos de WhatsApp, una visión nacional y popular dentro de esto que hemos llamado ahora el sector del campo? Federación Agraria ya no representa al porcentaje de lo que eran chacareros en la década del 60, 70, la época de Volando. Hoy ya es, no sé si es un sello, pero no es mucho más, ¿no?
No, hoy es un sello, usted lo dice bien. Es una cáscara absolutamente vacía, cooptada por la derecha y llena de filiales truchas que no existen, son todos papeles y todas cosas que han hecho. Está totalmente vaciada de contenido y de gente, y además no responde a los parámetros históricos de la Federación Agraria Argentina. Realmente hoy está sostenida por la mesa de enlace. A la mesa de enlace le conviene que exista la Federación Agraria, entonces nos extienden a este señor Achetone, que no representa absolutamente a nadie, ni tiene ningún tipo de cualidad personal ni política para estar donde está, simplemente el hecho de ser funcional a la sociedad rural argentina. Eso es así, esto es objetivo, no significa ninguna calificación de valor del señor Achetone, sino que es una descripción política objetiva del rol que está cumpliendo. Necesitamos el campo nacional y popular, recomponer, reconquistar o tener alguna organización gremial agropecuaria que participe activamente del debate ideológico por qué tipo de agricultura y ganadería queremos. En ese sentido, nosotros estamos muy atrás. El campo nacional y popular ha abandonado ese debate, ha sido un error estratégico que ha tenido, lo ha abandonado hace muchos años, no ha prestado atención al sector rural, lo ha dejado o lo ha tercerizado en técnicos sin demasiado compromiso social, y creo que debemos recuperar la vitalidad del debate agrario con una posición propia de nuestro sector, que tiene muchas cosas para decir y muchas ideas buenas para defender y proponer.
Bien, de todos modos, Eduardo, discúlpame, sí, un segundito más. La verdad que yo recuerdo esto, ¿no? Yo pasé mi infancia en Carué, en la provincia de Buenos Aires. Existían los chacareros, la mayoría eran chacareros, 250, 300, 400 hectáreas, el que más tenía. Me parece que de eso queda poco y nada. Había dos cooperativas, la cooperativa grande, de los grandes, de los poderosos, y la cooperativa Doctor Netri, que no por algo llevaba ese nombre, ¿no? Aquellos tiempos en que la representación de Federación Agraria era realmente muy importante. De eso debe quedar poco hoy. ¿Cómo se puede hacer una inserción de un pensamiento como este que estamos hablando en ese contexto, Pedro?
De eso, muy bien, dice usted, queda poco. Ha habido un proceso de concentración muy alto, el último censo agropecuario así lo determina, pero hay que dar el debate, aún en que no estemos en las mejores condiciones, porque la derecha neoliberal agraria argentina no ha resuelto ni uno solo de los problemas de la producción agropecuaria. lo único que ha hecho es hacerle creer a la gente que el modelo de sojización inducida, que es un verdadero desastre en la República Argentina, es un modelo exitoso, y no lo es. Tiene un montón de falencias, tiene un montón de fallas, es un modelo que no garantiza la soberanía y seguridad alimentaria del país, y se necesitamos empezar a producir alimentos de otra manera. Y ese debate lo tenemos que dar nosotros a partir de la construcción de algún organismo gremial distinto que represente estos intereses y que refleje estas ideas.
Pedro, para ir finalizando, yo tengo varias dudas, daría para una charla muy larga, pero ayer mencionaba usted en una entrevista en C5N un tema que tiene que ver con la productividad. El Estado ha invertido ingentes cantidades de dinero en la producción pecuaria, sobre todo en las vacas, con la campaña antiaftosa desde hace ya muchísimos años. Se ha logrado varios avances, sigue costando mucho dinero. Pero uno no nota que a veces los productores inviertan en tecnología. Usted hablaba de una tasa de natalidad, vamos a decirlo así, para que se entienda, de terneros del 60%, cuando hay algunos países que tienen por arriba del 70%, lo que significa tener más terneros y más producción, por lógica. Este es un tema también para abordar, pero también tiene que ver con la responsabilidad que tienen que tener los productores de tener más productividad, justamente, y no depender necesariamente de los esfuerzos del Estado.
Obviamente, pero esto además hacía referencia a que en un caso de llamativo, el presidente de Colinago y Anisoto le pedía al Estado más productividad, y el vicegobernador de Córdoba también, como si el Estado fuera dueño de las vacas. Se lo tienen que reclamar a los productores, a la sociedad rural, a CRA, a CARVAP, a las representantes, que digan, bueno, hagamos una campaña de concientización y de mejoramiento. La actividad ganadera tiene un índice de extracción de ternero bajísimo, debe ser uno de los más bajos del mundo. Tiene un promedio nacional de 60% de extracción de terneros. Si nosotros subimos del 60 al 70, son 2.300.000 terneros más que tenemos para ofrecer al mercado en materia de carne y de todo lo demás. Entonces, el problema pasa por ahí. Pasa por hacerse cargo de las cosas que se tienen que hacerse cargo. Porque ¿qué le van a echar la culpa a Alberto Fernández, que no le va a atender la vaca a los ganaderos? ¿Qué quieren? ¿Que le vaya a dar agua a él, a las vacas, que vaya a atender los molinos Alberto Fernández? Entonces le echan la culpa al gobierno, le reclaman, no, en vez de cerrar la exportación hay que aumentar la producción. Efectivamente, pero los que tienen que aumentar la producción son los productores agropecuarios y no lo hacen. Entonces háganse cargo de esa parte que nos toca, porque yo también soy productor ganadero, ¿no es cierto? Y los índices de productividad son esencialmente producto, en muchos casos, del manejo. Hay casos falta de, bueno, si no hay pasto, qué sé yo, unas inundaciones, uno puede entender que tenga una falla, pero cuando no existe ningún riesgo climático extraordinario y las vacas no se preñan, es esencialmente por falta de contracción al trabajo de los productores que no cuidan su rodeo como corresponde.
Peretti, por último, desde Santa Rosa, La Pampa, le pregunto, ¿no es posible pensar, por lo menos pensar, para decidir en algún momento una Junta Nacional de Carnes, una Junta Nacional de Granos o algo así?
Y tenemos que pensar eso. Creo que el principal problema es que la Argentina enfrenta esta alza internacional de los alimentos, que se le introduce como inflación importada a la mesa de los argentinos, sin ningún organismo que administre ese conflicto entre precios internos y precios internacionales. A partir de la década, a partir del peronismo, la Argentina construyó un sistema de administración de ese conflicto, que fue la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carne, distintos organismos estatales, que fueron desmontados todos por Carlos Menem. Estaba Carlos Menem, estaba Felipe Cavallo, estaba Felipe Solá, que desmontaron y vendieron todo, incluido la flota mercante, que es otro debate que la Argentina tiene postergado y que debe realizarlo, ¿no es cierto? Necesitamos, sí, encontrar un mecanismo de regulación inteligente, permanente, de administración de estos conflictos. Es imprescindible de la República Argentina para tratar de salir de este debate que nos lleva años, ¿no es cierto? Porque además después el último perjudicado, el único perjudicado, el más perjudicado, el pueblo de a pie, el pueblo de a poco, que anda trabajando y que vive de un salario y que bueno, hoy prácticamente no puede comer carne.